Muy buenas a todos esos mercantistas. Bienvenidos a su podcast favorito. ¡Malcante! Señores, hoy estamos sin Luis. Yo voy a grabar yo solo. Y lo que me la voy a pasar es chequeando Instagram y chequeando las preguntas que ustedes me hicieron en el live. Porque es una conversación, y todavía tengo una conversación yo solo, pero una conversación con ustedes, sin ustedes aquí. ¡Qué filosófico! Aquí abro el Instagram y de una vez me sale de que los 76ers sí creen que realmente Harden no va a firmar con los Nets. Y si ellos están diciendo eso, porque ellos dicen que lo van a conseguir. O sea que Ben Simmons, señores, va a perder los 31 millones de dólares. ¡Wow! Impresionante. Yo me imagino que su mamá no se lo puede creer. No lo crió bien. Piense, es verdad que eso no es una buena crianza. Y eso debe ser una vergüenza para la familia. Que ese tipo bote 31 millones de dólares. Yo creo que ni el hijo de Bill Gates se atreve a botar 31 millones de dólares. Por otro lado, veo aquí que los Lakers realísticamente pueden cambiar a Talent Horton Tucker y a Kendrick Nunn. Óyeme, ahí hay valor realmente. Ahí hay un valorcito que... Bueno, el problema es que Talent THT lo hemos visto jugando mal, pero él tiene un interés. A la gente le interesa a él. El problema es que él está con Rich Paul. Ya ustedes saben, es del corillo de Rich Paul. A la gente no le está gustando mucho esos corillos. Siempre traen problemas, etcétera, etcétera. Y Kendrick Nunn, lamentablemente, no ha jugado este año. Entonces, está como jodón cambiar por él. Pero no es mentira que ellos tienen un valor. Miles Turner parece que... Dice que está entusiasmado por el cambio que se hizo. Bueno, básicamente porque salieron de Sabonis. Él parece que él dice, no, yo estoy feliz porque trajeron a Haliburton. Pero yo creo que él está más feliz porque salieron de Sabonis. Porque él le gusta jugar su centro y su vaina y Sabonis le quita la mitad del tiempo. Entonces vamos a hablar de los cambios, señores. Porque antes de yo seguir mirando Instagram y viendo noticias random... Vamos a hablar de los cambios que han pasado y después podemos hablar de los rumores. Cambiaron a Norman Powell y a Covington para los Clippers. ¿Qué pasa con eso? Ese cambio, obviamente, al principio, cuando sucede, uno dice, bueno, Portland... Lo primero que se nota ahí es que Portland no le interesaba quedarse con Norman Powell porque Norman Powell tiene un contrato de 5 años y es un contrato largo que quizás... No es un buen contrato. ¿Por qué digo quizás? Porque Norman Powell es bueno, pero todo depende de la situación en que tú estés. Si tú no estás en una buena situación y tú estás contando con Norman Powell, tú tienes un mal contrato. Ahora, si Norman Powell entra en un equipo duro, pues quizás está bien. Habría que ver. Todo es circunstancial. Casi nada es absoluto. Casi nada es absoluto. Esa es la verdad. El valor de alguien puede ser una porquería en un momento y en otro momento ser increíble, o en otro equipo, o en otra situación. Todo es circunstancial. Por eso que a mí no me gusta decir, ese tipo es una mierda, ese coach no sirve, ese tigre que sí o qué. A mí no me gusta decir esa vaina, porque tú nunca sabes. E incluso, ¿cuántas veces ha pasado que tú oyes a gente diciendo, ese tipo es una mierda, ese tipo no sirve, no sabe jugar a quebol? El año que viene el tipo... Es un bacano. Y consiguió un contratazo del carajo porque metió mano en un equipo. Y tú nunca te echas para atrás. Tú nunca te echas para atrás y dices, no, él no sirve. Ahora tú dices que él sirve porque él está jugando bien. Igual que los coach. A los coach le dicen que no sirven cuando ellos están perdiendo. Cuando un coach está perdiendo, el coach no sirve. Pero si él está ganando, él es bueno. Pero es que la gente, la única forma de tú saber que un coach es bueno o malo es si gana o pierde. Porque tú no sabes lo que está haciendo un coach. Tú no sabes, tú viendo el juego de basquetbol, por más que tú lo veas, tú no sabes lo que él hace. Tú puedes ver y que, mira, ese equipo se entiende, tienen química. El coach tiene que ver con eso. Sí, claro que sí. Tú puedes ver que pide buenos timeouts, que hace buenas sustituciones, claro que sí. Pero el trabajo de un coach diario, tú no lo ves. Tú no sabes. Esos tigres hacen, trabajan muchas cosas que nosotros nunca vamos a ver. Nunca lo vamos a ver. Entonces, es muy complicado comenzar a hablar mal de un coach, de una vaina. ¿Por qué yo digo eso? Bueno, porque hablan mucho de Vogel, hablan mucho de Doc Rivers, hablan mucho de mucha gente. Y yo, a mí no me gusta decir que la gente no sirve. Vamos a volver con el tema de Norman Powell, Covington, porque es el tema bacano. Estamos hablando de los trades. ¿Qué pasa con ese cambio? Lo que yo vi es querían salir de contrato largo. Y obviamente Covington se fue en la cola porque Covington es un buen asset que un equipo te lo puede pedir. Decir, mira, si lo vamos a hacer, entonces mándame a Covington, que sí o qué. Porque Covington es otro tigre que ahora mismo, él no, ni siquiera gana tanto dinero. Él no está tan heavy como antes, pero él sigue siendo una persona que cubre bien. Y si tú lo metes en un equipo que tiene pieza, él funciona heavy. El problema es pensar que él es... A mí siempre me gustó Covington, por ejemplo, para Golden State. Yo siempre pensé, mierda, Covington caería muy bien en Golden State. Porque él mete de tres y cubre muy bien. Entonces, o metía de tres. Eso es lo primero que se siente en ese momento. También, lo segundo que se siente es, bueno, quizá esta gente está en reconstrucción. Porque se llevaron a dos piezas que son del quinteto. Y Nurkic no le han dado dinero para... O sea, no le han extendido a Nurkic. Y ahí tú piensas, si no están extendiendo a Nurkic, se le acaba el contrato este año. Se llevaron a Norman Powell y se llevaron a Covington. Y suenan los rumores de que CJ McCollum lo quieren cambiar. Esta gente está saliendo de todo el mundo. Ok. ¿Qué le dieron a ellos por Covington y Norman Powell? Chilata. Por eso que la gente dice que le dieron un regalo a los Clippers. Chilata. ¿En qué sentido? Bueno, Eric Bledsoe. Ya ustedes saben que Eric Bledsoe es un point guard viejo, explotado, que ya a nadie le importa. Él puede hacer una función de la banca, pero más o menos. Tiene un contrato que todavía le quedan este y otro año, ganando como 18 millones de dólares. Ya... Eso es para salir de Bledsoe. Porque a los Clippers no le aporta tanto y le ayuda mucho más Norman Powell, obviamente. Y Robert Covington, ¿verdad? Ya por ese lado a los Clippers le conviene muchísimo. ¿En qué le conviene a esta gente? Nada, que un contrato... Eric Bledsoe, ellos lo tienen ahí y ya el año que viene pueden ir soltándolo. Que supongo que no le importa tanto, pero... Con todo y todo, estamos hablando de un año, dos años, donde tienen un contrato de 18 millones de dólares en Eric Bledsoe y quizá no lo quieran usar tanto. Vamos a ver. Justice Winslow, que siempre fue un talentico, que se consideró decente en Miami, se pensó, después lo cambiaron para Memphis, me parece, ahora no me acuerdo bien. Ese tipo ha pasado por varios equipos y él cuando juega, juega bien. Pero él tiene problemas de lesión. Yo diría que ese señor no importa. Entonces, Keon Johnson es un rookie. Un 21 pick, me parece. No me acuerdo bien. Eso está bien. Eso entra dentro del plan. Porque es un novato y un pick de primera ronda. Que ya eso estamos hablando de un asset que tú quieres. Y después, un second round pick. O sea, que eso también entra. Yo creo que lo único ahí que ellos no querían y no necesitan y quizás no quieran es a Eric Bledsoe. Y también Eric Bledsoe hubo que meterlo para poder machear los contratos. Entonces, obviamente, ¿quién sale ganando? Todo depende. Para mí, todo el mundo sale ganando cuando tú logras lo que tú quieres. Lo que pasa es que en este caso uno dice, bueno, salió ganando los Clippers porque recibieron más talento. Sí. Pero es que Portland no andaba buscando talento. Andaba buscando salir de talento y de dinero. Porque eso es lo que ellos estaban buscando. Entonces hay que ver la cosa bien. Eso es lo que a mí me quilla. A veces, esa vaina de que, ¡qué brutos son Portland! No saben hacer, no digan eso, mano. ¿Ustedes creen que esos tigres le pagan 7 millones de dólares ahí arriba? 4, 5 millones de dólares, qué sé yo cuánto gana un GM. Dije que él no sabe hacer vaina. Él no sabe. Nosotros aquí en República Dominicana, yo trabajo en Plaza Lama. Y yo sé más de basquetbol que el GM de Portland que gana 6 millones de dólares. Él es un estúpido, él no sabe cambiar. Yo no estoy diciendo que por eso todo lo que ellos hacen le salga bien. Pero créanme que el proceso antes de decir que sí es por una razón muy específica, inteligente y bien pensada. Esa es otra cosa que no me gusta hacer, comenzar a criticar de que el otro lo hizo mal. Para mí, en este caso, tú tienes que considerar qué quería Portland, salir de un contrato grande. Y salir de un contrato grande como el de Norman Powell, en la situación que ellos están, me parece una buena idea, honestamente. Entonces, después, ¿qué pasa? Después ellos cambian a CJ McCollum. Tú dices, oh, oh. Pues entonces si cambiaron a CJ McCollum, ya hay problema. ¿Por qué? Porque CJ McCollum, ya estamos hablando de que desbarataste el equipo. Totalmente. No queda otra opción que pensar en Lillard. Lillard se va a quedar solo. ¿Qué reciben ellos por CJ McCollum? Obviamente involucran a otros assets como Larry Nance, Tony Snell. Pero ellos reciben Josh Hart, que es un talentico, bien, joven. Me parece que le quedan 2 años de contrato. Nickeil Alexander-Walker, que también es un talentico. Josh Hart probablemente sea el menos importante ahí, aunque uno lo vea y es el mejor. Pero ese tipo, uno lo puede usar. Lo bueno de Josh Hart es que el de la banca funciona. Entonces, ese tipo uno no sabe, uno se puede quedar con él. Tomas Satoransky y draft compensation. O sea, ellos ligaron un par de draft, un pick de primera ronda, que me parece que si quedan entre 5 y 14, el pick es de ellos. Entonces ahí tú dices, ok, ya salieron de otro contrato grande. Otro contrato grande de, creo que le quedaban 3 años, casi 90 millones de dólares. Una vaina así. Ok. Entonces ya ahora Lillard. ¿Qué va a pasar con Lillard? Lillard se va, porque ustedes están desbaratando eso, y Lillard tiene 32 años. En julio cumple 32 años. O sea, Lillard es un señor. Y es un point guard chiquito. Tú le vas a armar un equipo ahora, otra vez. Eso yo no me lo creo. Wojnarowski salta con que Portland está haciendo todo esto para armarle el equipo a Lillard. Uno puede pensar, ven acá, ¿Lillard realmente quiere eso? No, que él lo pidió que sí o qué. Ok, vamos a suponer que sí, que él lo pidió. Pues Lillard es un estúpido entonces, también. Un estúpido en el sentido de que, esto es de mi lado, ¿verdad? De mi lado, porque no conozco lo que él pensó, ni lo que ellos pensaron. Porque si Lillard lo que quiere, mira, yo me quiero quedar en Portland, viejo. Y vamos a intentar otra vaina. Yo no me voy a ir de aquí, señores. Vamos a intentar otra vaina, cambia a todo el mundo. Y ellos dijeron, pues está bien, vamos a cambiar a todo el mundo. Pues está bien. Lo que pasa es que uno como fanático le proyecta cosas a él, pero yo no conozco su realidad. Yo se la proyecto y le digo, tú deberías de irte y ganar en otro lado. Porque tú no deberías esperar que te armen otro equipo, que sí o qué. Pero quizá él está en su casa con su esposa y sus hijos y su mamá y la tía y los panas de él. Y él tiene 10 años viviendo en Portland. Y él dice, loco, no, yo no voy a joder con esa vaina. Hay que mudarme para otra ciudad, cambiar estos carajitos del colegio y comprarme otra casa. Tú, mi amor, tú mudaste otra vez para tal sitio, para ir. No, hombre. Vamos a quedarnos aquí y yo le voy a decir a estos tigres que me pongan otro equipo. Y ya, y si yo no gano nunca un campeonato, pues no gano. Pero ya, yo no voy a estar jodiendo con eso. Yo lo que sí tengo que cambiar de jugar con esta gente, porque ya estoy cansado. Tengo demasiado tiempo jugando con la misma gente y estoy harto. Pues está bien, te lo compro, líder. Pero nosotros no conocemos esa parte. Y uno se lo proyecta. Tú debes de tirar a ganar. Entonces, por el otro lado, si Lillard no pidió eso, y esa es la idea que a ellos se le ocurre para que Lillard se quede, yo creo que no es una gran idea, porque me suena al todo lo contrario. Me suena a que Lillard va a decir, ¿qué? ¿Y ustedes están contando con que aparezca algo en la agencia libre? ¿O ustedes están contando con hacer un cambio el año que viene para ver si se arma un equipo nuevecito conmigo, donde nosotros le demos la liga a Brooklyn y a Golden State y a Phoenix? Yo no sé qué pensar de eso. ¿Pero a quién es que van a conseguir? A Giannis Antetokounmpo, porque eso es lo que yo estoy pensando. Vamos a conseguir un gran talento, pero ¿a quién, mi hermano? Ahí me escribió uno que dice, no, pero ¿por qué? ¿Por qué? Si ya él dijo que él quería y que ellos van a buscar un gran talento, ¿pero a quién? No me diga a mí, sí, ellos dijeron esto. ¿A quién? Porque en la NBA hay los jugadores que están en la NBA, lo podemos buscar todito. Y tú me dices, ¿a quién es que ellos van a conseguir? Y después que tú me digas a quién es que ellos van a conseguir, tú me dices, ese equipo ya es contender. Porque lamentablemente Lillard no puede esperar a que se desarrolle algo para que sea contender. Lillard tiene que entrar a algo contender de una vez. Porque él tiene 32 años. Entonces vamos a sacar a los jugadores que te vuelven contender de una vez con Lillard. Porque no es verdad que por conseguir a Bradley Beal, Lillard y Bradley Beal van a ser el mejor equipo de la NBA ahora, de repente compiten con... No, es la misma vaina que se llama McCollum. Es la misma vaina. No, que si yo quién, que Miles Bridges, hazme el favor. Entonces, ¿quién van a ligar? A Giannis Antetokounmpo. Vamos a suponer Zach LaVine. No, pero Zach LaVine es duro. Sí, Zach LaVine es duro, pero Lillard y Zach LaVine. Otro shooting guard que no cubre y mete mucho. Que él es mejor que CJ McCollum. ¡Un chin! Lo que estoy diciendo es, ¿tú crees que aparezca alguien que tú lo juntes con Lillard y te vaga y se vuelve un contender? Es que tiene que ser LeBron. LeBron, Anthony Davis, Luca. Con Luca. No pueden conseguir a Luca, lo siento. No está en cambio. A Embiid. ¿Van a quitarle a Embiid a Filadelfia? No. Entonces dime, el que me escribió me dijo, pero dime quién es que ellos van a ligar que pone a esos tigres en otro nivel. Entonces, por otro lado, CJ McCollum ahora está en New Orleans. Y yo creo que por uno hablar tanto de Lillard, uno subestima un poco lo que está pasando en New Orleans. Porque New Orleans ahora tiene talento suficiente para dar la liga. Tienen talento suficiente para ser un equipo que va a llegar a playoffs constantemente, consistentemente. Porque ya tienen... Yo no soy muy fanático de Devontae Graham, pero Devontae Graham no es malo. Pero yo no soy fanático de él. Ahora, estamos hablando de que Devontae Graham, CJ McCollum, Ingram, Zion y Valanciunas. Ahí ya está pasando algo. Ahí ya está pasando algo de verdad. Eso no es un disparate. Ah, que ellos van a llegar a los playoffs, que sí o qué. Yo no sé. Porque no sabemos en qué está Zion Williamson. No sabemos cuándo es que él va a volver y si va a volver entusiasmado. Ahora, yo sí te voy a decir una vaina. Si había un miedo de que él se fuera, puede ser que esto lo motive un poco. Tú ves, eso sí me pareció una idea interesante para mantener a alguien. Porque Zion Williamson tiene un pie afuera de New Orleans, sin duda. Sin embargo, le arman un equipito así. Y quizá él diga, ey, pero espérate, quizá aquí está pasando algo. Y honestamente, todo depende de él. Porque el talento de Zion Williamson es el que hace que eso se sienta que está en otro level. Él es el tipo de jugador que si juega como uno espera que juegue o que se desarrolle como uno espera, es el tipo de tigre que uno piensa, bueno, ese tipo te puede cambiar un equipo. Entonces, todo depende de él. Pero yo entiendo que ellos pueden llegar a playoffs y dar la liga full. Ahora, contender no son todavía. Todo depende de Zion Williamson. Hay otro trade que agarró y sacudió a toda la gente que ve NBA. El trade de Sacramento con Indiana Pacers. Se había escuchado rumores desde hace mucho ya que los Pacers estaban desbaratando ese equipo. Eso se habló mucho y bueno, en algún momento se dijo, bueno, claro, es verdad. No están funcionando. Que lo dije en el live, lo voy a repetir porque este podcast lo oyen 700 personas semanales y en el live nada más habían 40. O sea que lo voy a repetir esto. Pero, ¿por qué a Rick Carlisle no le están diciendo que es un mal coach como a Frank Vogel? Esa parte la quiero entender. Porque Indiana tenía un equipo decente, ¿verdad? Y llegó, que llegó a playoffs varias veces. Y ahora de repente ellos dicen que no sirven. Son malísimos, lo tuvieron que desconstruir. Ah, y entonces, ¿por qué es que Vogel es el problema? Yo sé que las expectativas de Vogel son más grandes porque él está en un equipo con LeBron, un equipo Indiana, es un equipo que llegó a playoffs con Nate McMillan todos los años y el año pasado se quedaron, pero este año tan peor. Ahí uno se pregunta, ven acá, pero ¿por qué que le tiran a Frank Vogel y a este tipo de tigre no? Bueno, por la expectativa que tiene, está en los Lakers y está con LeBron. Yo entiendo eso. Eso, y yo lo acepto. Pero hay que usar la misma vara para medir. Entonces, siguiendo con el cambio, los Pacers reciben a Haliburton, Buddy Hield y Tristan Thompson. Y los Kings reciben a Domantas Sabonis, Jeremy Lamb y Justin Holiday. Uno se pregunta, ¿qué fue lo que hicieron? ¿Qué cambio más extraño? Porque entonces, ellos no se fueron en reconstrucción, se fueron en un cambio de preferencia. No es una reconstrucción. Porque no es verdad que los Pacers todavía no sirven y no pueden competir. Porque ellos consiguieron un talento que está bueno y ellos tienen todavía a Miles Turner, tienen a Malcolm Brogdon, tienen a Chris Duarte, tienen a toda esa gente. Entonces, no me digas tú a mí que ellos que no pueden venir y jugar bien ahora. Claro que sí, hay un viaje de talento ahí. Obviamente, Indiana ahora pensando más en jóvenes para el futuro. Quizá no están contando con ser contender ahora, pero si quieren competir, por lo menos hasta ahora. Porque obviamente yo me estoy esperando un cambio de Malcolm Brogdon. Tiene que venir un cambio de Malcolm Brogdon porque ese backcourt está explotado. Estamos hablando de Haliburton, estamos hablando de Buddy Hield, Chris Duarte, Brogdon. Son demasiada gente ahí. Eso hay que, obviamente eso tiene que cambiar. Por otro lado, los Kings reciben a Domantas Sabonis y se quedan con De'Aaron Fox. Todo el mundo está diciendo, diablo, prefirieron a De'Aaron Fox que a Haliburton. No, quizá no. Quizá no le interesaba a Indiana De'Aaron Fox. Es muy probable. Y ellos querían cambiar a uno. Y ya quizá cuando uno está en esa situación ya de que tú sabes que tu equipo no sirve y que no va para parte. Tú dices, pues está bien, vamos, te vamos a darte el otro, el carajito este, está bien. Vamos a hacer algo, ven. Pero de nuevo, De'Aaron Fox, Domantas Sabonis, Harrison Barnes. Ustedes lo que tenían a Rishon Holmes en el Fantasy, tienen que estar muy dolidos. Ese equipo, todavía es un equipo que puede competir. No se fueron en reconstrucción. Se fueron en intentar otra cosa. Vamos a intentar otra cosa para competir. Porque cambiar por Domantas Sabonis no es verdad que es una reconstrucción. Para nada. Tiene un contrato nuevo amarrado y tampoco es un carajito. Él es joven, 26, 27, algo así. Entonces yo creo que ahí que está la confusión. Para mí, los dos equipos que estaban apostando a una reconstrucción, Saboni tiene 25 años. Para mí, los dos equipos que estaban apostando a una reconstrucción no se fueron versión reconstrucción totalmente, sino que se fueron versión vamos a intentar otra cosa. Ahí está. Uno lo hizo más pensando en juventud y en futuro, Indiana, con Halliburton. Y el otro dijo, vamos a intentar otra cosa, vamos a remeniar la cosa aquí. Y lo que hicieron fue conseguir a Saboni, juntar a Saboni con De'Aaron Fox. A ver qué pasa. Entonces hay unos rumores por ahí también que se pueden mencionar. Uno sabe que algo va a venir. Mira, tenemos que esperar algo de los Celtics. Los Celtics quieren salir de Schroeder, por ejemplo. ¿Qué van a conseguir ellos por Schroeder? Absolutamente nada. Obviamente, el tema de ellos es que si el año que viene, ellos ya, me parece que decidieron no cambiarlo a los dos y apostar a que ellos dos van a funcionar. A ellos dos me refiero a Brown y a Tatum. Pero si ellos no funcionan el año que viene, olvídense que lo van a desbaratar. Otro rumor que anda por ahí es Jeremy Grant. Jeremy Grant tiene un rato sonando. Se está hablando. Vi que se está hablando para Portland también. Entonces, Portland va a cambiar con todo el mundo. No sé a quién es que va a mandar, obviamente, pero hay que buscar valor valorado en 20 millones. Ahora ellos tienen un lío de gente ahí que uno ni sabe nada. Pero me pregunto. De nuevo me pregunto. Ok, consiguieron a Jeremy Grant. Un stretch four que cubre decente. Y que puede meter pelota. Vamos a ponerlo de tercera opción. Y filman a Bradley Beal el año que viene. Lillard, Bradley Beal y Jeremy Grant. ¿Es un equipo contender ese? No lo es. Lo siento, pero no lo es. Entonces yo no entiendo. Para mí Lillard se va a ir de ahí. Y a Lillard le pueden... No tiene que ser mala onda. De que voy a pedir un cambio y a actuar como un desgraciado. Él puede ir, sentarse y hablar como un ser humano normal. Mire, señores, yo he dado todo aquí. Todo. Ya ustedes lo saben, loco. Yo he dado todo y estoy filmado por tantos años más. Pero, señores, ayúdenme ahí. Porque es que ya cuadramos nosotros. Por cierto, Bradley Beal se hizo una cirugía en la muñeca. Y va a perder el resto del año. Ese tipo de información, justo antes del trade deadline, cuando él ya había dicho que no que estaba dispuesto a irse. A mí me suena que él ya se quitó. Porque le voy a decir algo. A veces esta gente tienen lesiones que ellos pueden seguir jugando. Y deciden no operarse o no arreglársela en ese momento porque estamos trabajando, tú sabes. No quiero no jugar porque le gusta, porque necesitan, lo que sea. Tú puedes tomar la decisión en un momento y decir, mira, tú sabes que me está doliendo, en verdad, voy a ir a un médico. Tú vas al médico, el médico te chequea, mira, si tú tienes la vaina ahí. Si tú quieres eso, tú no te tienes que operar ahora mismo, pero si tú quieres, sí. Ah, bueno. Y obviamente, si tú dices, me quiero operar, nadie te puede decir que no. Entonces, para mí, Bradley Beal se fue por ahí. Versión, ¿tú sabes qué? Yo no voy a jugar más. Porque este equipo no sirve, nosotros no vamos para parte y punto. Y se quitó. Y el año que viene, él va a ser un free agent. Y ya. Por cierto, hablando de los Wizards. Señores, pero increíble como Montrezl Harrell. De nuevo le pasó lo mismo. Están tratando de salir de él. Y de nuevo no saben cómo usarlo. También que empezó él, porque estaba metiendo mano al principio de la temporada. Y ellos estaban ganando. Pero comenzaron los problemitas de ajustes. Porque es que él no machea. Él no pone a jugar ni small ball ni big ball. Él no es ni suficientemente grande para cubrir a lo grande, ni es suficientemente rápido para cubrir en el perímetro para jugar el small ball. No tiene tiro de afuera. Es un problema él ahora mismo, el que lo tiene. Y se ha demostrado ya. Yo creo que eso ya está más demostrado que nunca. Porque ya pasó por los Clippers el sexto hombre del año y toda la vaina. ¿Y qué pasó? No le dieron los cuartos. Se tuvo que ir para los Lakers. Los Lakers felices, haciendo un bulto, conseguimos a vaina, yo admito que yo estaba así. Yo estaba feliz que consiguieron a Montrezl Harrell, dije, se burlaron. ¿Tú sabes qué? No funcionó tampoco. No supieron usarlo, no supieron nada que hacer. Se dañó todo. Se va para los Wizards. Y los Wizards también quieren salir de él. Ya, eso está comprobado. La tercera es la vencida. Entonces, vámonos con las preguntas que ustedes pusieron en el live. Johnny Skirt pregunta, ¿el cambio perfecto por Westbrook? El cambio perfecto por Westbrook no existe. El cambio perfecto por Westbrook es el que aparezca. Porque nadie quiere a Westbrook. Hay que entender algo. Westbrook no tiene valor ya. ¿Por qué? Yo voy a explicar por qué él no tiene valor. Porque quizá hay gente que todavía no lo sabe. Westbrook no tiene valor y es, lo hemos dicho varias veces, y Luis y yo hemos hablado varias veces de por qué él es la superestrella más rara de la historia de la NBA. Es porque Westbrook va a pasar la historia como un tipo con MVP y un viaje de All-NBA y un viaje de All-Star que hizo 4 temporadas promediando triple doble, una locura. Pero él se percibe como que no es bueno. Eso es raro. Señores, eso es tan raro que uno lo ve normal ahora porque estamos acostumbrados y el que ve basquetbol constantemente ya está acostumbrado a esa percepción. Pero eso es raro, explicar eso. Eso es raro. Ustedes van a ver que los carajitos de ustedes, si tienen un año, 2 años, 3 años, tan chiquitos ahora mismo, pueden tener 9 ahora mismo. Cuando ellos tengan 19 años, no van a entender eso, que su papá dice que Westbrook era una mierda. No lo van a entender. Entonces, oigan qué es lo que pasa. Westbrook, después de que se fue Durant de OKC, en ese momento Westbrook tenía un valor del carajo. Todo el mundo lo veía como uno de los mejores point guard de la liga. Y cuando Durant lo deja, lo que pasó fue que todo el mundo se quilló con Durant y dijo, diablo, lo dejaste, loco. ¿Qué te pasa, viejo? Y Westbrook se quedó solo en OKC. Le dieron el Supermax. Se quedó fiel y jugó con Oladipo y con, mira, con Saboni, con que si o quiencito. Saboni era un carajito cuando eso. Y eso fue horrible. Ese equipo fue una locura. Ahí fue que él tuvo la super temporada MVP. Pero fue una locura. O sea, Oladipo tiraba 4 tiros y cuidado, porque lo dejaban parado. Era Westbrook. Westbrook cogía todos los rebotes, daba toda la asistencia. Westbrook, si él pudiera, él se diera un pase a él mismo. Era así que yo lo veía. Y nada, no funcionó ese equipo. Ese equipo no funcionó. Ok. Ahí comienza a pasar lo de, bueno, él está solo, pero no tenía ayuda. ¿Qué hicieron? Agarraron un combo de Oladipo, Saboni, lo mandaron para los Pacers por Paul George. Y Paul George estaba harto de los Pacers y se quería ir. No quería firmar con ellos. Y los Pacers dijeron, potato, se fue para allá. Se lo lambieron en la primera ronda, Utah. Donovan Mitchell, un muchachito, se lo lambió. Y Westbrook que se puso impertinente. Eso le bajó otra vez el valor a Westbrook. ¿Por qué? Porque, oye, ya tú tienes un equipo bueno. Tú no lo puedes ganar a Utah con unos carajitos que no dan la liga. A ti, no te deberían dar la liga. Ya tú eres un tipo que ya tenía tiempo metiendo manos, finales de conferencia y vaina, siendo bueno. ¿Qué te pasa, líder? Ok. Sorprendentemente, Paul George, como quiera, firma. Y firma por 4 años. Dijo, yo me voy a quedar aquí. Y el año que viene, le pasó lo mismo. Se lo llevó Utah en la primera ronda. Westbrook, encojonado de nuevo. Encojonado y pico. Y esto es peor porque era con Carmelo también. O sea, estaban ellos 3. ¿Y qué pasa? Oh, sorpresa. Se fue Paul George. Se fue para los Clippers. Y ahí se quedó Westbrook otra vez, sin pito y sin flauta. ¿Qué pasó? Ok, sí. Le dijo, tú sabes que, mi hermano, usted fue fiel con nosotros. Nosotros queremos reestructurar esta vaina. Te voy a mandar por un contender. Nosotros vamos a coger un contrato malo por ti. Tranquilo. Contrato malo en ese momento era Chris Paul, señores. Era un contrato malo. ¿Y qué pasó? Lo cambiaron. Se fue para Houston. No funcionó tampoco. Se lo llevaron. Claro, ahí yo no le echo tanto la culpa a él porque en Houston había un invento muy extraño, ese de PJ Tucker, centro, eso es una loquera y yo no creo que iba a funcionar y punto. Es una locura, pero está bien. Pero se ve feo precisamente porque Houston con Chris Paul metió mano. Claro, estaba Capela, pero metió mano. Llegaron a final de conferencia, estaban a un juego de ganarle a Golden State con Durant. O sea, eso no es un relajo. Y con Westbrook, ellos perdieron de una vez. Entonces, esta narrativa de Westbrook, lo que se viene viendo es muy bien, todos tus números son muy bien, pero en playoffs, aparte de que él cae mucho en playoffs, su número, ustedes lo pueden buscar, aparte de eso, no llegan lejos los equipos con él. No llegan lejos. Solamente cuando él estaba con Durant fue que llegó lejos. Entonces, Houston dice, no, loco, olvídate de ese tigre. Yo no quiero jugar con ese tigre ya. No, no funcionó. Se dan cuenta muy rápido. Se lo llevan para los Wizards con Bradley Beal. Bradley Beal feliz. El mejor compañero que yo he tenido, que sé yo qué, que sé yo cuánto, lo que sea. Pero no funcionó. Oye, y los Lakers se atrevieron a cambiar por él. ¿Por qué? Porque LeBron dijo, bueno, conmigo funciona todo el mundo. Ese tigre es mi pana. Y Westbrook y Anthony Davis también es pana de él. Y vamos a tripear aquí. Esto es lo que a mí me gusta. A LeBron le gusta jugar con sus amigos. Eso siempre ha sido así. Así fue con Wade. Así ha sido después. Después de que él ya es el rey de verdad. Ese tipo busca gente que le haga coro a él. Eso es así. No está funcionando. Está feo. O sea, está horrible lo que está pasando. Horrible. Entonces, Westbrook no tiene valor. Esa vaina de que Houston lo coja otra vez por John Wall, si me mandan el pick, es que eso es lo único que va a aparecer realmente. Porque ¿por qué diablo yo voy a cambiar por Westbrook? Lo único que puede pasar es que Lillard diga, cámbienme para los Lakers. ¿Y por qué pongo Lillard el ejemplo? Porque Lillard ya está en la situación donde él puede decir algo así. Me quiero ir de aquí. Y si él pide un sitio específico, hay que buscarle la vuelta, ¿verdad? Porque es así. Así que funcionan cuando son las superestrellas. Claro, eso no le va a convenir a Portland, porque Portland, si pone a Lillard en el mercado abiertamente, va a conseguir mucho más de lo que le pueden dar los Lakers. O sea, que eso no es realístico. Eso es una paja mental. Pero eso no es imposible si Lillard lo pide. La única forma es que Lillard lo pide. ¿Qué crees que pasaría si Bill se une a los Lakers? Dice Christopher Merán. Bill no se puede unir a los Lakers porque hay que cambiarlo. Porque Bill gana mucho cuarto. Y no solamente eso. Hay que firmarlo. Hay que firmarlo ahora porque él va a rechazar el player option que tiene. Y hay que firmarlo. Entonces hay que buscarle un dinero a ese señor. Y él aplica para el Supermax en vaina. O sea, que él va a buscar el Max. No creo que él suelte el Supermax para firmar por menos del Max. Él va a buscar el Max obligado. Pero si se juntaría en vaina y no está Westbrook, fuera un escándalo. Porque, de nuevo, señores, a LeBron le pega muchísimo jugar con tiradores. Y Bill es un tirador y creador. El problema es que él no cubre, pero yo creo que sería increíble. Para mí, quien sea que meta de tres puede jugar con LeBron. Quien sea. ¿Qué movimiento se espera que hagan los Nets ahora? No ha sonado tanta vaina, pero los Nets obviamente están buscando defensa. Ellos necesitan defensa. Y yo he escuchado, el mismo Jeremy Grant ha sonado. Ha sonado con todo el mundo. Jeremy Grant. Pero ellos tienen contrato para dar. Joe Harris. Tienen a Claxton. Tienen toda esa gente que tiene un valorcito. Bruce Brown. Los Nets están medio estrancados porque ellos tienen una nómina muy fuerte. Muy grande. Y ese equipo de verdad que se ha venido desboronando. Con el tema de Kyrie. Al final del día el tema de Kyrie. Eso es increíble, loco. Ese tipo es un verdugo. ¿Crees que LeVert haga química con los Cavs? Hay un problema que tiene Caris LeVert. Dos problemas. Él es inconsistente y él se lesiona mucho. Esas dos cosas no lo dejan a él convertirse en lo que él puede ser. Porque obviamente para ser consistente, tú no te puedes lesionar. Y él es inconsistente aún sin la lesión. O sea que eso lo retrasa aún más. Yo creo que el cambio de Caris LeVert para los Cavs termina dejando dos mensajes. Uno, Colin Sexton se jodió. Lamentablemente, qué pena. Ese tipo tuvo un breakout season el año pasado. Y él iba a cobrar un dinero este año. Y mira lo que le pasó. O sea, ese tipo fácil se le jodió la carrera. Pero, de nuevo, no sabemos. Porque ahorita, él es joven todavía. Y como está la tecnología y la vaina, ahorita el tipo viene, coge un contratico del mid-level o hasta menos. Y después, tiene una super temporada en cualquier sitio y se vuelve un bacano. Y le dan su cuarto, porque él está joven todavía. Pero para mí, eso de que tenga químico o no, no importa, porque a él lo buscaron fue para que él meta pelota, porque ellos necesitan un creador. Nítido. Yo entiendo que eso es lo que ellos necesitaban y todo depende de su consistencia. Atlanta no hizo nada. ¿Cuáles son los equipos que quieren ganar? La mayoría nada más quieren vender entradas. No, yo no creo. Todos los equipos quieren ganar. Pero todo el mundo está en una situación diferente. Porque, digamos, si tú tienes un... Como la situación de Sacramento. Si Sacramento básicamente no tiene mucha opción porque a ellos no le ha funcionado. Claro, ellos han tomado malas decisiones. No es mentira. Pero a ellos no le ha funcionado lo que tienen. Entonces, a veces tú estás en una situación donde tú tienes que perder y punto. Por ejemplo, Houston y OKC son dos equipos que no tienen opción más que perder. Entonces, ellos no quieren ganar el campeonato. Pero ellos también están pensando en ganar el campeonato en 5 años. Porque cada quien tiene una situación específica. Yo entiendo que los equipos que quieren ganar, que tienen que ganar, y que están hechos para ganar, obligados, son como 5 ahora mismo. Brooklyn, Miami. Miami no tiene que ganar obligado, pero tiene que competir obligado, como si va a ganar. Porque Miami llegó a la final y eso lo pone en esa situación. Pero no tienen que ganar obligado. Si ellos no ganan ni que este año, no van a desbaratar al equipo. No necesariamente. Milwaukee, Filadelfia lo tuvo, pero con el problema que tienen, ya no. Entonces, de aquel lado, Golden State, Phoenix, ya está ahí. Y por cierto, Phoenix tiene el tema de DeAndre Ayton. Para mí, si DeAndre Ayton, si Phoenix no gana la final, para mí DeAndre Ayton, ellos no lo van a firmar. Porque ellos no le quieren dar max. Ya, eso es, no se lo quieren dar. Entonces ellos están esperando a ver si ellos van a ganar con él. Si gana, está bien, te doy tu max, te queda aquí. Si no ganan, se lo lambieron. ¿Quién más? Lakers. O sea, es Phoenix, Golden State y Lakers. Lo que tienen que ganar obligado del oeste. Porque están armados para eso. Ah, que no, que Dallas, que Memphis. No, Dallas no. Dallas todavía está encontrando qué es lo que son. Y Memphis encontró lo que son y se van a ir convirtiendo en contender. E incluso probablemente en esta temporada es que ellos, cuando pasen de que a segunda ronda, suponiendo, ahí es que se va a ver que jueguen contra un equipo duro y de que le ganen 3 juegos. O dos y se vea complicado. Ahí ya el año que viene uno dice, hey, Memphis es contender. Viendo la debacle de los Nets, si KD vuelve y lo pone primero o segundo en el East, ¿es MVP? ¿Es candidato a MVP? Pues no. Ya faltó demasiado juego. Yo creo que ya se le acabó la brecha de ese MVP. Se ha vuelto la NBA más un juego mental que físico. Quiero decir, manejar comentarios, fans, redes sociales. No, mano, tampoco así. O sea, no puede decir que se ha vuelto más porque la NBA es un juego físico. Más que físico no va a ser. Ahora que está influyendo mucho más el juego mental, mucho más que en otros tiempos, sin duda, precisamente por las redes sociales, porque es que ellos están involucrados. Señores, antes tú te enterabas de lo que piensa un fanático de ti un día que te sentaste mal y había un tigre y te dijo de todo. Y ese tigre tú decías, cállese, coño. Pero es que ahora tú tienes Twitter, vaina, que si que te lo ponen en todos lados, hacen videos tuyos, memes, te relajan. Y si tú estás atento a esa vaina, tú te puedes volver loco. Los boos de los Lakers fans empeoraron a Westbrook. Yo creo que eso lo puede empeorar a Westbrook realmente. ¿Por qué? Porque obviamente el tema de Westbrook es mental. Él tiene un bloqueo mental. ¿Por qué tiene ese bloqueo mental? Por todo lo que dije ahorita. La percepción que ya él viene teniendo. Se le agrega la presión de jugar en un equipo con LeBron. ¿Por qué con LeBron? Porque un equipo con LeBron tiene que ganar obligado. Tiene que ser contender obligado. Kyrie Irving lo dijo eso. Él dijo, el diablo, yo no sabía la presión que era jugar con un tigre que todo está encima de él. El mundo entero está encima de él. Y todo el mundo tú tienes que ganar obligado y tú tienes que decir lo correcto. Es complicado. No es mentira que estar al lado de LeBron es complicado. Y eso es lo que demuestra lo duro que es LeBron mentalmente. Que ese tigre, aunque tenga eso, él lo tiene él de verdad. Porque esto es adjunto que se le pega al que juega con él. Esto lo tiene él pegado todo el tiempo. Y ese tigre va y mete mano todos los días. Todos los días. LeBron nunca juega mal. Ese tipo es increíble. Yo creo que sí, que lo empeoraron. Los Boo, mira, esos Boo, cuando te lo hacen en tu mismo estadio, tú te sientes mal. Y tú te sientes que ya tú no eres bien recibido. Eso es feo. Las posibilidades de Lillard a los Lakers. No. Eso es uno jodiendo que uno dice eso. La única forma de que Lillard se vaya para los Lakers es que Lillard pida irse para los Lakers. O sea, que no hay posibilidades porque eso es algo que él lo dice si quiere. ¿Ustedes creen que Michael Porter Jr. merecía el max? Yo creo que sí. Porque era un jugador joven que venía prometedor y vaina. Claro que sí. Pero yo me imagino el dolor que ellos tienen que estar sintiendo de habérselo dado justamente porque es que se lesionó la espalda. Yo me imagino que eso tiene que estar fuerte. Los Lakers pasan la primera ronda. Yo no sé, depende de dónde caigan. Ya yo le he dicho, si juegan contra Golden State, contra Memphis, contra Phoenix, no van para parte. Yo quiero que ellos se encuentren con Utah. Si se van a encontrar con alguien duro, que se encuentren con Utah, porque yo creo que a Utah ellos le pueden ganar. Entonces, señores, para irnos para el Patreon, ustedes, los que no entran al Patreon, como he dicho anteriormente, no es obligado. Esto es solamente para los que son muy fan, quieren hablar un chismá de alguna cosa del basquetbol, nosotros hacemos otros comentarios ahí adentro y episodios especiales de vez en cuando, pero casi siempre 30 minutos más de episodio. En este caso, hay un video que escuché y es de Stephen A. Smith, que él dice que si Daryl Morey cambia a Ben Simmons para los Nets, es la movida más estúpida de su carrera. Y honestamente, los otros días yo tuve una conversación parecida con un fanático de Malcante que me dijo lo mismo. Me lo dijo hace varios días, o sea que Stephen A. Smith se copió de él. Entonces yo voy a hacer un análisis de ese comentario en el Patreon porque me parece un poco interesante el hecho de que él considere eso estúpido. Malcante, out.
Bet365, we don't do ordinary. We believe that every sport should be epic. Every home run, every hit, every inning, every play. From the moments that are legendary to the ones that fly under the radar. Whether it's a walk-off grand slam or a base hit to center field. Whatever the sport, whatever the moment, it's never ordinary at Bet365. 21 plus only, must be physically located in Virginia. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.